La ciencia toca a tu puerta.
El peso teórico ideal de una persona se determina de la siguiente manera. Desarrolla con cuidado la siguiente fórmula. A tu estatura en centímetros, réstale 150. Al resultado, multiplícalo por 0.75. Y luego súmale 50. ¿Bien? El resultado es el peso ideal que tú debes tener.
Oiga, Doc, eso está muy complicado. ¿No hay una forma más sencilla de conocer mi peso ideal, digo?
Bueno, también existe otra manera de conocer el peso corporal ideal de acuerdo a la edad y el sexo.
Ah, son las famosas tablas de peso y estatura, ¿verdad?
Claro, David, claro. Son esas meras. Ahora que ya conocemos cuál es tu peso teórico ideal, vayamos a desengañarnos.
Ven, a ver, vamos.
Súbete a la báscula, David.
¿Cómo no, doctor? Pues ni modo. Ha llegado la hora de la verdad. A ver, vamos a ver.
Momentito. Ajá. Antes de subirte a esa báscula, quítate los zapatos, el pantalón y esa chamarrota que traes puesta, mira nomás.
Eso tiene que hacerse, doctor. Pues, ni modo. Pues mis vergüenzas quedarán al descubierto.
Dale, pues. Mira. Tienes un sobrepeso de 7 kilos con 70 gramos de pura grasa.
Ay.
Esto equivale al 10% arriba de tu peso teórico normal.
Pero bueno, una cosa es el ideal y otra la realidad, ¿o no, Doc?
Efectivamente, David. Ah. Efectivamente. Son dos situaciones muy diferentes.
Oiga, ¿ya me puedo vestir?
Sí, claro que sí. Gracias. Y hazlo rápido, no sea que vayas a resfriarte, porque aquí entra corriendo. Ah,
qué amable, doctor. Bueno, si solo tengo 7.5 kilos más de mi peso normal, bueno, pues entonces no me puedo considerar una persona obesa, ¿no?
Yo no estaría tan seguro, David.
Bueno, mire, hasta donde yo sé, una persona obesa es así como muy gordita, ¿no? Muy gordita, muy pasada de peso.
Pues no estás muy bien informado, que digamos, ¿eh?
Mire, pues ahora resulta que mis múltiples lecturas al respecto no han servido para nada.
Mejor escucha lo que dice la guía de la medicina familiar.
Se parece a Irene, que siempre anda buscando información en los libros.
Se considera que una persona es obesa cuando su peso real es superior al peso teórico ideal que le corresponde. Pero este aumento de peso debe corresponder a una acumulación excesiva de grasa, no de agua. Así que, mi estimado David, saca tus conclusiones.
Bueno, pues así ya ni llorar es bueno. Pues.
En la escala de obesidad pueden distinguirse tres fases. En los casos en que el exceso de grasa sea inferior al 10%, se considera que la obesidad es leve o discreta. En cambio, si la grasa alcanza valores del 11 al 25%, la obesidad es moderada. Cuando el exceso de grasa es del 26 al 50% en relación al peso ideal, entonces la obesidad se considera intensa. Pero si la persona tiene un exceso de grasa equivalente a más del 50% del peso teórico ideal, la obesidad ya es extrema.
Entonces yo soy un obeso leve o discreto, ¿no?
Sí, pero recuerda que la obesidad leve o discreta es la primera etapa y puede seguir evolucionando hasta convertirse en extrema.
Eso sí, yo lo permito, doctor.
Bueno, te voy a indicar un tratamiento para bajar esos kilos de más que ya son visibles en tu cuerpo.
Sí, doctor, ¿sabe qué? Porque no quiero convertirme en un marranito.
Ay, hombre, no seas despectivo. Ellos no tienen la culpa.
¿Cómo que no, doctor? ¿Cómo que no? Engordan porque comen más de lo necesario y no hacen nada de ejercicio, es por eso.
Como tú comprenderás, ¿verdad?
Bueno, pero es que yo, pues...
Pero ya, no te disculpes y mejor, hombre, respétalos. Además, no todos los gorditos, como tú los llamas, están así por comer demasiado y no hacer ejercicio.
Bueno, cierto, la obesidad también se debe a desajustes del hipotálamo.
En el que están situados los centros reguladores del apetito y de la saciedad. Pero ya no me interrumpas y déjame terminar.
Okay, yo quiero ver.
El objetivo del tratamiento contra la obesidad es, por supuesto, hacer que la persona pierda peso. Y esto solo se consigue cuando el organismo consume sus propias reservas de grasa.
Claro, porque la persona tiene un exceso de peso que le puede ocasionar problemas de salud.
Los baños sauna y los diuréticos únicamente sirven para que el organismo pierda agua, no grasa. Y el gordito tiene grasa en exceso, no agua.
Y el agua perdida la podemos recuperar al beber.
Así que descártalos como recursos para eliminar esos kilos de más que tienes, ¿eh, David?
Ok, pero entonces quienes pretenden bajar de peso tomando diuréticos y dándose baños sauna son unos ingenuos, ¿no?
Pásele, jovenazo. A ver, ¿cuántos le damos? Tenemos taquitos dorados, quesadillas, sopes, gorditas. ¿Cuántos, André?
Unas cuatro gorditas no me caían nada mal. Psst, psst. Oye, gordito, cierra la boca y aprende a no comer antojitos entre comidas. Acuérdate de las llantitas que ya tienes.
¿Cuántos le damos, jovenazo? ¿Cuántos?
¿Sabe qué, Pachita? Mejor no, mejor luego regreso.
Anímese, no les tenga miedo, están higiénicos.
Se ven deliciosos, pero por tragón estoy como estoy. Creo que lo más conveniente es alejarme de las tentaciones culinarias de planos.
Así que David fue a consultar al nutriólogo.
Pedro, David había descuidado su alimentación y eso le puede ocasionar problemas de salud. Yo se lo dije.
Sí, pues yo ya tiene tiempo que lo veo un poco gordito, ¿eh?
Claro, porque ha estado comiendo más de lo necesario.
Uy, y con lo flojo que es puede convertirse en un obeso.
No, y luego para volver a su peso normal será una verdadera tarea. Bueno,
difícil, pero no imposible.
Pero mira, más vale prevenir que lamentar. ¿No te parece, oye?
Pues sí, tienes razón, Irene.
Claro. Ah, mira, creo que ya regresó.
Y viene de buen humor.
Entonces no le fue tan mal como él pensaba, oye.
Hola, gordito, ¿cómo estás?
Ándele, ándele. No empiece de burlón, Pedrito, porque luego no se aguanta, ¿eh?
Ay, ya, ya, tranquilos, no discutan. Mejor cuéntanos cómo te fue con el nutriólogo.
Ah, bueno, pues me dijo que mi obesidad es discreta y me hizo algunas sugerencias, eso sí.
Sí, de seguro te dijo que comieras menos y que hicieras más ejercicio.
Pues sí, eso y otras cosas.
Si quieres comer, ve a la cocina y sírvete.
Oye, pero ¿sabes qué? Primero voy a tomarme un vasito de agua, ¿sí?
Óyeme, el agua se toma al final de la comida, no antes.
El nutriólogo me dijo que si me tomo un vaso de agua antes de comer, este líquido me ayudará a mitigar la sensación de hambre.
¿Y eso en qué te ayuda?
Ah, pues desaparece la sensación de vacío en el estómago y así pues comeré menos. A ver, ahora sí, voy a la cocina por mis sagrados alimentos, con permisito.
¿Y qué más te dijo, David?
¡Oh, no sean impacientes! ¡Ahorita se los digo!
Oye, David, ¿y qué te dijo el nutriólogo acerca de los medicamentos que ayudan a desaparecer el apetito?
Ah, mira, escuchen bien lo que me dijo,
Los medicamentos que ayudan a suprimir o reducir el apetito actúan en forma directa sobre los centros cerebrales reguladores del apetito, situados en el hipotálamo. Su misión es alterarlos de modo que se deje de sentir esta sensación.
Oye, ¿y te dijo si estos medicamentos provocan efectos secundarios en el organismo, oye?
Uy, Irene, esos medicamentos son más peligrosos para la salud de las personas de lo que pensamos.
Suprimen la sensación de sueño y fatiga. Incrementan la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Producen una sensación de euforia y bienestar. Pueden provocar náuseas, sequedad en la boca, dolor de cabeza, estreñimiento, frigidez, dilatación de la pupila e incluso retención de la orina.
Ay, pero son efectivos, ¿o no?
Mira, su poder adelgazante es nulo. Y además, no deben tomarlos las personas que padecen del corazón, aquellas que son muy nerviosas y menos las mujeres embarazadas.
Mientras ustedes continúan con la plática, yo voy por la enciclopedia porque ahí debe de haber más información al respecto. Ahorita
bueno,
vengo,
Pero no te tardes, porque no voy a repetir lo que ya dije.
¿Y qué más te dijo, David?
Bueno, pues mira, Pedrito, me dijo que los fármacos supresores del apetito
son derivados de las anfetaminas que, como sabemos, crean hábito. Y la persona que los toma en forma habitual debe aumentar progresivamente la dosis. Luego se produce la intoxicación aguda, que se manifiesta con la aparición de temblores, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, aumento de la irritabilidad, taquicardia y, en ocasiones, crisis convulsivas.
Y también me dijo, además, que deben tomarse bajo supervisión médica,
Pues yo conozco varias personas que se las autorrecetan,
Y no es raro, La automedicación es uno de los mayores vicios de la sociedad.
Ya regresé. Y aquí dice que los famosos medicamentos que nos prometen eliminar la grasa y suprimirnos el apetito no son efectivos.
Eso ya lo sabemos, hombre.
Bueno, a mí el nutriólogo me hizo una aclaración muy importante, ya que no se trata de satanizar a los medicamentos supresores del apetito. Escuchen.
El ejercicio físico y la dieta pobre en calorías son fundamentales en el tratamiento de la obesidad. La acción depresora del apetito que poseen los medicamentos debe aprovecharse, por una parte, para ingerir menor cantidad de alimentos y, por la otra, para que estos sean de un valor calórico muy bajo.
Otra forma de disminuir el apetito de las personas obesas es incluyendo en su dieta alimenticia espinacas, coles y lechugas.
Claro, porque esas hortalizas contienen celulosa, sustancia que el tubo digestivo no asimila y que por lo mismo elimina sin engordar.
Ni modo, David. Creo que no tienes otra opción más que reducir la cantidad de alimentos ricos en grasa y también, pues,
hacer ejercicio.
A mí también me sugirió el doctor que para distraer el hambre, pues es necesario tomar té, ingerir manzanas y naranjas también. Todo sea por recuperar mi bello cuerpecito, ¿no?
La Ciencia Toca a tu Puerta es una producción de la UPN. Guión y realización, Ricardo López Gutiérrez.